El abuelo examinó el ramón a conciencia. Fue apartando las hojas y se detuvo en una rama de olivo, la izó y la fue girando en el aire mirándola detenidamente, hasta que hizo un signo de aprobación. Primero tomó el hacha y de tres golpes secos desprendió el ramaje hasta obtener un pequeño tronco con forma de horquilla. Se acomodó en uno de los pies talados de un viejo lechín y sacó la navaja. Lentamente, fue retirando la corteza hasta dejar la madera completamente desnuda. Hizo dos muescas, una en cada uno de los dos extremos superiores, y entonces rebuscó en el bolsillo de la pelliza para sacar una especie de ovillo que fue desenredando poco a poco, con gran parsimonia, hasta desliar un trozo de goma de una cámara pinchada de la vieja bicicleta y un pedazo de cuero redondo con dos hendiduras. Tomó una tira de goma y la ensartó en la pieza de cuero antes de amarrarla por cada extremo a las muescas de la horquilla. Estiró un par de veces para comprobar su flexibilidad y resistencia y, satisfecho, extendió la mano para entregarte el tirachinas. Lo cogiste con la misma ilusión que lo tomas ahora que te lo has encontrado por azar en un cajón de la vieja cómoda. La madera se ha oscurecido al compás que se han arrugado tus manos. No eras consciente de que aún guardabas el recuerdo nítido del día que te lo hizo el abuelo. «Espera», te dijo entonces, y te quitó de las manos el artilugio para tallarle tu nombre con la punta de la navaja y la fecha de aquel día. «Así sabrás que este es el tuyo y así siempre te acordarás del día en que te lo regalé». Son las palabras del abuelo las que te abruman ahora. Como él, siempre llevas tu navaja en el bolsillo de la chaqueta, así que buscas un espacio en la madera donde tallar otro nombre, otra fecha, la de hoy, y te vas a buscar a un jovencito que está a punto de heredar un recuerdo feliz que lo acompañará el resto de su vida.
Radio Caza en COPE, Sebastián Torres.
Buenas tardes y bienvenidos. Estamos a viernes 5 de noviembre y aquí comienza Radio Caza en COPE. 6 de noviembre y aquí comienza Radio Caza en COPE. Les saludan Rafael Carrillo, que está en el control técnico, y ¿quién les habla? Sebastián Torres. Estamos en plena temporada de caza mayor y menor, y siempre que nos referimos a ello pensamos en las especies tradicionales: el jabalí o el venado, la perdiz roja, el conejo, el zorzal, pero ¿y la becada? Hoy hablaremos con un experto cazador de la dama del bosque, que nos contará que en Andalucía también existe esta misteriosa migratoria, cuya caza, aun siendo minoritaria, cuenta cada vez con más adeptos. Conoceremos también qué son los perros de sangre, qué función tienen, qué razas se utilizan para este cometido y qué adiestramiento necesitan. Escucharemos algunos consejos sobre armas y tendremos una nueva receta, en este caso un ragú de carne de caza. Pero antes de ello, conozcamos qué tiempo va a hacer en Andalucía este fin de semana, y para ello nadie mejor que José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se aclara el cielo el fin de semana o seguirá la inestabilidad de domingos anteriores?
Sí. Bueno, la situación ha cambiado radicalmente. No vamos a tener ninguna, digamos, intranquilidad por lo que pueda suceder durante el fin de semana en el aspecto meteorológico. Todo lo contrario, yo creo que incluso va a lucir el sol. La mañana no será fría, algo fresca, lógicamente, estamos en noviembre, pero ni mucho menos el frío de otras ocasiones. En las horas centrales del día, unas temperaturas muy agradables a la hora del aperitivo, y desde luego, pues esa becada que, como bien decías, pues se podrá cazar con total normalidad, con total tranquilidad desde el punto de vista meteorológico, al igual que la perdiz o los monteros que vayan a otro tipo de caza. Todos cuantos vayan al campo, por lo tanto, con la escopeta al hombro y los perros, pues podrán disfrutar de esas jornadas que, ya digo, que desde el punto de vista meteorológico serán ideales.
Estupendo, muy bien, pues José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Cuatro provincias andaluzas han elegido ya a sus campeones y subcampeones de caza menor con perro, que disputará la final autonómica el 14 de noviembre en Cuevas del Campo, en Granada. El campeón almeriense es José Manuel Fernández, de la Sociedad de Cazadores de Adra, que se impuso en su provincia con una percha de 4 perdices y 1 conejo. En Córdoba ganó la prueba provincial Antonio Jesús Moral, de Fernán Núñez. En Huelva, 2 hermanos ocuparon las plazas más altas del podio. David Cortés, que representaba a los cazadores de Punta Umbría, con 2 perdices, y su hermano José Manuel, que competía por Aljaraque y logró una percha de 1 perdiz y 1 liebre. El campeón de Sevilla ha sido este año el cazador Francisco Javier Vera Martín, del municipio de Paradas, que completó el cupo de 2 perdices, 4 conejos y 1 liebre. Otras provincias como Málaga celebran su final este fin de semana. ¿Cuántas veces se ha hablado de la viabilidad de un partido político de cazadores? Este martes se ha constituido ante notario Acción Natural Ibérica, un partido político que asegura que defenderá el mundo rural y sus tradiciones como la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura, la tauromaquia y la explotación racional de los recursos naturales renovables. Sus promotores son Benibestar, Rubén Toledano y Joaquín España, quienes aseguran que actuarán para corregir las políticas erráticas, sin definición y faltas de contenido que desde las urbes se están legislando los diferentes poderes públicos sujetos a los dictámenes políticos de sus partidos. Tienen una página web, www.accionnaturaliberica.com.
En tu jornada de campo, equípate con tu pantalón Estepa de Montotex, con un tratamiento permanente contra todos los parásitos del campo, garrapatas y mosquitos, fabricado en Andalucía, también para ganaderos, trabajadores del campo. Descúbrelo en www.montotex.es y en tu armería o tienda de pesca habitual. Montotex, evita riesgos innecesarios y protégete en el campo.
La becada es un ave misteriosa que llega cada otoño desde latitudes frías del centro y norte de Europa en busca de climas más suaves en los que pasar el invierno. Su caza es toda una tradición en el norte de la península y en Baleares, pero muy desconocida en el sur y especialmente en Andalucía. Cada año hay más aficionados que se adentran en los secretos de la caza de la becada y practican esta modalidad. Uno de ellos es Pedro Morilla, miembro del Club de Cazadores de Becadas, que está con nosotros. Bienvenido, Pedro.
Buenas tardes.
Pedro, la becada es un ave que tiene 1000 nombres, arcea, sorda, pitorra. ¿Aquí en Andalucía cómo se le conoce?
Bueno, aquí en Andalucía también tiene varios nombres. Hay sitios, zona de Cádiz, que se le llama gallineta, la zona de Huelva se le llama pitorra, otra zona se le llama choche perdiz, y bueno, también evidentemente se la conoce con el nombre de becada.
Porque hay becada en Andalucía, ¿verdad, Pedro?
Por supuesto, más de la que pensamos.
¿Y dónde se esconde la becada en Andalucía?
Bueno, la becada, la verdad es que es una ave migratoria, como todos sabemos. Su área de invernada pues pilla de lleno toda la península ibérica y parte de Marruecos. Entonces, desde mediados del mes de octubre, finales del mes de octubre, pues a todo lo ancho y largo de nuestra comunidad la podemos encontrar. Principalmente, bueno, zonas de sierra, zonas de bosque, zonas húmedas, orillas de ríos, de arroyos, aunque, como te comento, en el paso migratorio, yo personalmente las he levantado en zonas de estepa, en olivares, en el sitio que menos te puedes imaginar cuando están en migración, te las puedes encontrar. Pero vaya, las zonas más creenciosas, evidentemente, zonas de sierra y zonas de bosque y orillas de ríos.
Porque en el norte de España, en Cantabria, en Asturias, en País Vasco, Galicia, en la parte de León también, en el norte de Burgos, se caza la becada exclusivamente, la becada de cazadores que salen al campo a buscar la becada. Aquí más bien en Andalucía tal vez sea un ave que alguien ha podido tener la suerte de abatir alguna vez, pero porque se la ha encontrado por casualidad. No es habitual salir solo y exclusivamente a cazar la becada, aunque sé que tú, Pedro, sí que lo haces, ¿no?
Efectivamente, mi padre, que ya me soporta desde hace muchos años, pues me lo decía, ¿no? Él, cazador desde hace 45 años por lo menos, solamente ha batido creo que 2-3 becadas en su vida, ¿no? De casualidad, lo que hablamos. Y yo, pues, me picó la curiosidad por ahí, ¿no? Porque él me contaba y yo decía, uy, esto es difícil, lo veía en libros, revistas, y ya un poco empecé en el año 2000, a buscarla, a investigar, totalmente autodidacta. Aquí la mayoría de la gente no sabía ni lo que era eso, y fui encontrándola, ¿no? Entonces, él me lo decía, dice, gente que caza becada puede haber mucho, pero que vayan a buscarla y la encuentren, solo te conozco a ti, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Bueno, en olivares, en campiña, gente me ha, yo lo he visto personalmente y gente me lo ha contado que las ha visto, ¿no? Pero el hecho de ir a buscarla expresamente, muy muy poca gente se dedica aquí.
Porque ¿dónde sueles practicar la caza de la becada, Pedro?
Bueno, yo soy de Málaga y salgo a cazar en Málaga, lo que es la provincia de Málaga. Normalmente las sierras de la comarca de Antequera, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Valle del Guadalhorce también me muevo por ahí, ¿no? Pero siempre en zonas de sierra, aunque las hay, bueno, el Valle del Guadalhorce, las huertas del Guadalhorce tienen becadas en invierno en mayor o menor medida. Lo que pasa es que, claro, son zonas de seguridad y son zonas donde no se puede cazar. He leído incluso, leyendo, investigando, que las antiguas plantaciones, que ya creo que no hay ninguna, de caña de azúcar en las cercanías del aeropuerto de Málaga, tenían becadas también.
Allí por muy en la orilla del río también, ya sí, la desembocadura,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy, muy en la orilla, en las zonas de costa. Bueno, en Huelva, que es una zona que ya sabes que tiene muchísima becada, y es quizás donde más afición hay en Andalucía, las becadas están en la misma orilla del mar, en los pinares del Rompido, de Cartaya, de Punta Umbría.
Porque el Club de Cazadores de Becada, que tiene un máster, ¿no?, todos los años, que es una prueba que se, digamos, una competición que se desarrolla en distintas pruebas, organiza desde hace varios años una de estas pruebas en la provincia de Huelva. Creo que será el 5 de diciembre, ¿no, Pedro?
Correcto. Este año será la tercera prueba que hagamos desde el Club de Cazadores de Becada, que organizamos desde la Delegación de Andalucía, que yo represento, y efectivamente este año será el día 5 de diciembre, en los pinares de Punta Umbría. Las dos ediciones anteriores lo hemos realizado en los pinares de Gibraltar León, y este año hemos cambiado buscando unos terrenos más idóneos a Punta Umbría. La Sociedad de Cazadores de Punta Umbría pues nos ha cedido sus terrenos, y bueno, esperemos que el año parece que pinta bien, está habiendo bastantes lluvias que hacen que el campo esté estupendo para la becada, y la verdad es que este año la migración parece que se ha adelantado un poco. De hecho, ya hay noticias de que se han visto becadas aquí por Andalucía este fin de semana pasado, que abrió la veda de la becada.
Porque, Pedro, ¿qué busca la becada? ¿Busca el frío, la humedad?
Bueno, la becada busca comida y buenas temperaturas. Pensemos que vienen del norte de Europa, vienen de Rusia. Allí en invierno es imposible que encuentren los gusanos, las lombrices de las que se alimentan. Entonces aquí vienen buscando la benevolencia del tiempo y principalmente poder alimentarse.
Huyen de la nieve, digamos, ¿no? Porque
efectivamente, huyen de la nieve y del frío. Pero sin embargo aquí se ubican en zonas más frescas y más frías, es decir, en los sitios donde es más idóneo. Una cara sur, por ejemplo, aquí en Andalucía, aún en el mes de diciembre puede ser un auténtico secarral que no tenga dónde clavar el pico. Entonces hay que buscarla siempre en sitios que tengan humedad, que tengan donde haya gusanos, lombrices, setas. Las setas son un indicador de que el suelo está bueno para la becada. Hay años muy húmedos, como parece que puede ser este, que incluso las solanas, como a mí me gusta llamarlas, son buenas para las becadas. Y las umbrías no tanto, porque son tan húmedas y tan frías que no tienen alimento. Entonces hay que ir un poco viendo el terreno como está, pero si hay un terreno que tenga disponibilidad de alimento, pues posiblemente tenga becada.
Pedro, y finalmente, si hay una modalidad de caza que hay que practicar obligatoriamente con perro, esa sería la caza de la becada, ¿no?
Por supuesto. Es decir, es que la caza de la becada sin perro yo no la entiendo. Porque, bueno, aparte de que es muy, muy, muy difícil, muy complicada, es un ave que pasa muy desapercibida, ¿no? Tiene unas costumbres muy peculiares y bueno, de hecho se la llama sorda porque era habitual que se te levantara justo de los mismos pies y se pensaba que es que no te escuchaba. Sí te escuchaba, lo que pasa es que estaba apurando el mimetismo para ver si no la veías, y ya justo cuando la ibas a pisar era cuando se levantaba, ¿no? Pero no es que sea sorda, es que se queda y puedes pasar a 5 metros de ella o a 3 o a 2 y no levantarse, ¿no? Y la tienes delante. Yo he tenido los perros puestos en una zona despejada, marcando, y yo miraba y decía, tengo que ver la becada. Y la tenía a medio metro de mí, no la veía en el suelo, ¿no? Entonces, si no es por el perro, es muy, muy complicado. Te vas a dejar muchas becadas atrás, aparte de que pierde toda la belleza de la caza.
Muy bien, pues Pedro Morillas, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estas vivencias y esta experiencia que tienes en la caza de la becada.
Encantado, muchas gracias, como siempre.
las laderas del campo, ya vienen los cazadores, ya vienen los cazadores.
Todos los fines de semana de octubre hemos tenido lluvia. Parece que este no va a ser el caso, como nos ha dicho Maldonado al principio, pero a buen seguro que en lo que queda de temporada de caza vendrán nuevos aguaceros y chaparrones. Si llueve, tendremos que tomar algunas precauciones para no estropear nuestras armas. Escopetas y rifles pueden sufrir daños muy difíciles de reparar si después de un chaparrón no los tratamos debidamente. Javier Carballo es maestro armero de la armería Aljarafe de Gerbes. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué hay que hacer, Javier, si salimos de caza y se nos moja el rifle o la escopeta?
Hombre, lo primero que hay que hacer siempre es ir al campo y llevar unos aceititos, llevar unos telas para limpiar y, por supuesto, más que nada, es siempre mirar también porque el agua entra para adentro, ¿vale? Entra para adentro de los tubos y puede haber un cambio de temperatura y hacer daño a la escopeta, ¿vale?
Porque el arma mojada por el agua funciona igual, ¿no? Que si estuviera seca durante el desarrollo de la caza, ¿no?
Sí, ahora funciona, pero el trato, por ejemplo, de un cartucho, aunque sea que no, hay deterioro de temperatura, ¿vale? Entonces, siempre después de llover, los fríos serían en el campo limpiar directamente allí y, por supuesto, si la funda está mojada, no meterla a la funda, ¿vale?
Bien, o sea que el problema viene después, ¿no? Cuando guardamos o intentamos guardar la escopeta sin haberla secado previamente, ¿no?
Efectivamente, y más que nada la funda, ¿vale? Si se moja la funda después de aunque tenga secada el arma, sigue supurando, ¿vale? Y más si es cuero, ¿vale? El cuero es el malo.
Porque estas fundas que llevan el interior como de borreguito, que le llamamos, ¿no? O de borreguillo, ¿esas son mejores o son peores para este tipo de casos?
El borrego también se queda mojado, ¿vale? Y además la tienes que dejar días abierta para que se seque, ¿vale?
Bien.
O al aire, como decimos, al aire, ¿vale?
¿Y qué tipo de aceite es el aceite que podemos utilizar para, una vez que secamos la escopeta, engrasarla o lubricarla?
Bueno, hay un montón de lubricantes de armas, ¿vale? No el aceite normal, que puede ser para otra cosa, ¿vale? Pero hoy hay un montón de aceite de grafito, que aún y todo se puede echar antes de, ¿vale? Antes de que llueva porque repele el agua, ¿vale?
O sea, que ya previamente, si vemos que ese día va a llover, en el coche llevamos el aceite y esparcimos un poco de aceite por el cañón y las partes metálicas, ¿no? Para evitar
si
que...
Si es de grafito, sí.
Si es de grafito, ¿no? Sí. Y ese aceite es fácil de encontrar, imagino, en cualquier armería, ¿no?
Sí, hoy en día sí. Ya antiguamente, como digo yo, no había medios, hoy en día hay medios en todas las armerías, ¿vale?
Y el clásico aceite este que afloja todo, como se llama muchas veces, o el 3-in-1 de toda la vida, ¿este es recomendable o no?
No es bueno para las armas.
¿Por qué?
Yo no lo recomiendo. Porque lleva oil.
Ajá.
Lleva agua.
Bien. O sea que no es bueno. Y además, bueno, el aerosol parece que tampoco está muy indicado por...
Tampoco es lo suyo.
Exactamente. Hay algunos sprays que no llevan aerosol, ¿no? Y que...
Efectivamente son... Son de, como digo yo, de antiguos santa, les echan directamente un trapo, ¿vale?
Muy bien. O sea que un trapo en la funda y aceite en el coche, por si se nos moja el arma, la secamos y la lubricamos un poquito antes de volver a guardarla. Y si la escopeta se ha mojado, si la funda se ha mojado, esperar a que se seque antes de guardar en ella la escopeta.
Efectivamente.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estos consejos. Vale. Te esperamos aquí otra semana.
Gracias a ustedes.
En tu jornada de caza, hidrátate con una sola mano. El chaleco Olivo Aqua patentado de Montotex, con sistema incorporado de hidratación de 1,5 litros, te lo hace posible. Con 4 cananas, zurrón impermeabilizado, 2 bolsillos interiores y uno exterior. Fabricado en Andalucía. Infórmate en www.montotex.es o en tu armería habitual. Montotex. Que mantenerte hidratado no evite el lance de la jornada.
Perro perdiguero. Una escopeta de un cañón, una escopeta de un cañón, un perro perdiguero y una escopeta de un cañón, un perro perdiguero y una escopeta de un cañón.
¿Saben lo que son los perros de sangre? En nuestra sección de perros de caza vamos a ir aprendiendo cosas nuevas y para ello tenemos a José Manuel Sanz Timón, presidente de la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos, veterinario, adiestrador y toda una autoridad en razas caninas. Muy buenas, José Manuel.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué es un perro de sangre?
Un perro de sangre es aquel, la denominación perro de sangre corresponde a aquellos perros de razas determinadas o de inclinaciones naturales independientemente de la raza que tengan, que tienen facultades mayores y una fijación mucho mejor para seguir los rastros de sangre de las piezas heridas.
Es un perro que se utiliza fundamentalmente para caza mayor, ¿no?
Fundamentalmente para caza mayor, correcto.
¿Y qué razas, José Manuel, son las razas que más comunes para esta función?
Bueno, podemos hablar en primer lugar de los especialistas. Los especialistas de sangre están en Centro Europa. Hay razas que se utilizan para la sangre específicas, y tenemos dos razas muy notables en Centro Europa, concretamente en Alemania, que es el Bayerisches Weisshund y el Hannoveranes Weisshund, el perro de sangre de Baviera y el perro de sangre de Hannover. El perro de sangre de Baviera es un perro mediano, de talla mediana, en España ya es conocido. Lo introdujo en su día el memorable Alfonso Urquijo, los trajo de Baviera, y es un perro que está especializado en la búsqueda y seguimiento de piezas de caza mayor por el rastro de sangre. Es un sabueso de sangre, realmente, específico de sangre. El perro de rastro de Hannover es un perro súper especialista, muy poco conocido, muy poco difundido fuera de su país. No se comercializan ni se venden cachorros ni perros en el club, que es el más antiguo de Alemania, y porque solamente van a gente especialista y gente que haya tenido que pasar un cursillo con estos perros. Es un perro también para caza mayor, que yo creo que es menos adecuado que el perro de sangre de Baviera, que por su tamaño es mucho más adecuado al monte español y también a las temperaturas, y son los dos perros fundamentalmente para sangre que hay en Europa, como razas. Luego, acordar sus inclinaciones, también se utilizan otros perros. Se utilizan algunos bracos alemanes, se utilizan algunos perros también tratar, perros de otro tipo.
O el Tekel o el Jack Terrier, el Tekel también se utiliza, ¿no? Como perro de sangre muchas veces, ¿no?
Sí.
Bueno, y en España tenemos razas que sean razas propias, razas españolas para perros de sangre, ¿no?
Sí, hay razas que se pueden utilizar, pero hay que buscar específicamente los ejemplares que tienen esa inclinación mayor. En España se utiliza como perros de sangre en la cornisa cantábrica, que se utiliza mucho, y no tienen gran dificultad para un buen perro de trailla de jabalí seguir la sangre. Esto es al menos lo que me han dicho todos los especialistas de trailla que he conocido en el norte de España a lo largo de mi trayectoria profesional. Dicen que no tienen gran dificultad para ellos la sangre, siempre con trailla, y ahí sabuesos españoles, sabueso Griffon Astur Cántabro, algunos perros más. En Francia, el perro de sangre se llamaba, o el que encontraba sangre y encontraba los pasos de los animales, lo llamaban Limier. No era una raza específica, sino un perro que era capaz de. Y en España, tradicionalmente, aunque ya se ha perdido en la zona centro, también hubo magníficos perros de sangre que están pintados y están bien definidos en muchos cuadros durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII. El perro de sangre por excelencia en la zona centro de España, durante ese tiempo, vuelvo a repetir, tradición que se ha perdido, incluso se llegaron a pintar con collares de anilla giratoria, igual que los de Centro Europa, era el perdiguero de Burgos.
O sea que el perdiguero de Burgos es un perro súper completo, ¿no?
Bueno, el perdiguero de Burgos, algunos lo han dedicado a la sangre, es un perro que sí que da la talla como perro de sangre y que tiene algo desconocido para muchos. Tiene una tremenda inclinación y una tremenda afición a la caza mayor. De hecho, sus orígenes no era una raza de caza menor, sino de caza mayor.
Muy bien. Pues José Manuel, muchísimas gracias por todo esto. Usted es una enciclopedia andante de perros de caza, ¿no?
El perro de sangre lo que tiene que ser es un especialista de sangre. No sirve de nada llevarse un perro a un puesto un perro de sangre. El perro de sangre tiene que actuar después del tiro. Después del tiro, esta moda que se han puesto, llevar los perritos al puesto y tal, eso no vale para nada. El perro lo que tiene que hacer es, después del tiro, y cuando la pieza entendamos que se ha enfriado, ir al sitio y empezar el rastro con él. Hay que empezar a enseñarle, si quieres otro día hablamos de cómo se va enseñando un perro de sangre, hay que empezar a enseñarle desde cachorro y poco a poco ir haciendo rastros más difíciles hasta que se llega. He conocido perros capaces de encontrar, en mi caso particular fue un venado, era un perro de Baviera, que encontró un venado exactamente 40 y tantas horas después de haberle tirado, y estamos hablando en Berrea, ¿eh? No estamos hablando en invierno con humedad, estamos hablando en el mes de septiembre.
Pues sí que tiene mérito. Muy bien, José Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Como siempre, muchos saludos y un saludo a todos los oyentes.
Radio Caza en COPE.
Pues si tenemos la suerte de abatir un venado, como el que nos contaba José Manuel Santimón, aunque sea 40 horas, lo cobremos 40 horas después de abatirlo, habrá que prepararse para cocinarlo, ¿no? Y para eso tenemos cada semana un cocinero con nosotros, y hoy estamos con Joaquín Márquez, del restaurante La Reserva, de Joaquín Márquez, para que nos explique, para que nos dé una receta de carne de caza. Muy buenas, Joaquín.
Buenas tardes, Sebastián.
¿Qué receta tienes preparada? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Joaquín?
Pues mira, vamos a hacer un ragú de jabalí.
Un ragú de jabalí, eso tiene... El ragú es una receta italiana, ¿no? Es una forma de cocinar la carne italiana, ¿o no? ¿O estoy yo equivocado?
No estás equivocado, estás en lo correcto.
Muy bien, pues a ver, ¿qué necesitamos para ello?
Pues mira, necesitamos un jamón de jabalí, si puede ser un lechón. Uh-huh. Un litro de oloroso, un litro de vino blanco, un vaso de brandy, un atadillo con las especias que más nos gusten, romero, tomillo, salvia, utilizo yo en estos casos... dos cebollas, 6 dientes de ajo, un puerro, 3 zanahorias, 2 tomates rallados, aceite de oliva, sal, pimienta y una nuez de mantequilla.
Muy bien. ¿Y cómo procedemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
Lo primero que tenemos que hacer es poner la pierna de jabalí, sin deshuesar primero, un poquito de agua con vinagre en la nevera, 12 horas o 24 horas antes.
¿Y eso para qué?
Para que suelte, como se dice aquí en Andalucía, el chero.
Ajá.
Mal olor.
El tufillo, ¿no?
Sí, el tufillo. Se limpia. Simplemente eso. Después la secamos y nos intentamos deshacer, la deshuesamos y nos intentamos deshacer de todo tendón y todo hueso. A continuación lo cortamos a taquito, lo salpimentamos y lo ponemos en una olla. En la olla con aceite de oliva bien fuerte. Marcamos esa carne y la sacamos, y a continuación hacemos el sofrito, con las dos cebollas bien picaditas, los 6 dientes de ajo, el puerro, la zanahoria y los tomatitos rallados. Volvemos a introducir la carne con el jugo que ha soltado en la bandeja. Ponemos el litro de oloroso, el brandy, el vino blanco, las especias en la olla.
Uh-huh.
Y ahora procedemos a que evapore todo ese alcohol. Con 30 minutos hirviendo, pero a fuego moderado, nos sobra. Y esta receta no lleva nada de agua, ni de caldo, ni nada. Entonces, cerramos la olla rápida y en 45 minutos 55 está hecho. Si es una olla normal, hora y media.
El doble siempre, ¿no?
El doble siempre. Y destapamos, tiene que estar grabado porque he dado las medidas exactas. Y le echamos una nuez de mantequilla para que quede más vistosa la salsa.
Uh-huh.
Y rectificamos el sal y pimienta. Y hecho, a comer.
Muy bien, Joaquín. Muchísimas gracias por esta receta, que habrá que poner en práctica algún día o ir allí a tu restaurante a probarla, ¿eh?
Estupendo, muchas gracias.
Un saludo.
Buenas tardes.
Y así llegamos al final de Radio Caza en COPE. Ha sido un placer compartir esta media hora de radio con ustedes. Les saludan Rafael Carrillo, que ha estado a los mandos técnicos, y un cazador, Sebastián Torres. Pueden seguirnos en Twitter, donde somos @radiocaza, o volver a escucharnos en cope.es/Sevilla. Si pueden vivir sin nosotros por unos días, estaremos encantados de volver a encontrarnos el viernes que viene aquí, a la misma hora y en el mismo sitio, en COPE Sevilla. Hasta entonces.
¿Eres capaz de imaginar un lugar único, excepcional, donde la más avanzada de las tecnologías toma forma? En Avisa, tu concesionario oficial Audi en Sevilla Este, el diseño más vanguardista comparte espacio con la máxima innovación, dando forma a las nuevas experiencias que te ofrece toda la gama de servicios exclusivos Audi desde hace más de 28 años. Descubre nuevas sensaciones en Avisa, tu concesionario oficial Audi en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla Este.
Luis, ¿qué tal con tu taller de chapa y pintura?
No me hable, estoy harto de los proveedores, no hago más que repetir los trabajos.
Tú no conoces a Esteticar, ¿verdad?
¿Esteticar?
Esteticar te da el servicio integral para el profesional de chapa y pintura. Esteticar te ofrece marcas de primera línea, formación gratuita a tus empleados, asesoramiento técnico y rentabilidad máxima con su sistema Easy Work. Llámalos al 955-51-5190.
Esteticar, ahora sí. Comienza en COPE Sevilla 98.4 FM, La Tarde del Motor. Tu revista semanal con la última hora del apasionante mundo del motor. Con Juan Diego Periáñez, arrancamos motores.
Señoras y señores, comienza un viernes más La Tarde del Motor en COPE Sevilla 98.4. Soy Juan Diego Periáñez y me acompaña en las labores de redacción, comunicación, gestión y probatura de coches, Rita Anguiano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué te gusta esto a ti?
Sí, a mí me encanta.
¿Qué te gusta esto a ti? Hoy tenemos un programa donde vamos a hablarte del nuevo Mitsubishi Outlander. Hablaremos con José Ángel de la Torre, gerente de MMC Sevilla, Mitsubishi, y descubriremos cómo es este nuevo todo camino, todo terreno cookie. Y tenemos muchas más cosas que contarte. Vamos sobre todo hoy a centrarnos en los listados de ventas, ya que se ha tabulado el mes de octubre, y vamos a felicitar públicamente a los organizadores del quinto salón del motor de ocasión, que hasta el 1 de noviembre se celebró en Fibes y que ha batido todos los récords, superando las 1000 unidades vendidas. En esta semana se están cerrando todos los números, pero más de 1000 unidades vendidas. Y todo organizado y gestionado de forma sublime. Así que enhorabuena a todos los que han tenido que ver en la organización de este quinto salón del motor de ocasión, que hasta el 1 de noviembre estuvo en Sevilla siendo el epicentro del mundo de las dos y cuatro ruedas, donde se vendieron coches, industriales y motos. Ya estamos otra vez enredando con el caso Volkswagen. Mira que yo no quería hablar mucho, pero al final me toca contaros que la lista de coches y motores afectados por Volkswagen se ha visto ampliada esta semana. Aunque oficialmente la compañía solo sigue reconociendo que están implicadas 10 motorizaciones, 1.6 TDI, 2.0 TDI y 33 modelos de Audi, SEAT, Volkswagen y Skoda, en Estados Unidos, cautelarmente, la marca ha dejado de vender el V6 TDI, el motor de 6 cilindros. Porsche ha quitado ese coche a la venta, el Cayenne, esa motorización a la venta en el mercado americano. Y en España también hay enredo con 50.000 unidades que parece ser que no cumplirían la norma de contaminación de CO2 en unidades de gasolina. Así que esa es la primera avanzadilla. Y por otro lado, tenemos ya el listado de coches afectados por marcas. En SEAT están afectadas unidades Alhambra, Exeo, Ibiza, León, Toledo, Altea y Altea XL. En Audi están afectados los A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 y Audi TT. En Volkswagen, Golf, Polo, Turán, Passat, Passat CC, Sirocco, Tiguan, Jetta, Multivan, Charan y los comerciales Amarok y también el Beetle. Y en Skoda están afectados los Fabia, Octavia, Super B, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Scout y Roadster. Vamos, todos.
Todos.
Volvemos a comunicar que la marca nos informa que toda la circulación con estos vehículos es 100% segura, que la gente puede en las páginas web oficiales de cada marca consultar con el número de bastidor si su coche está afectado o no, y que a partir de enero empezarán a comunicarse con los clientes para ofrecerles una solución. Nos va a llevar a la ruina esto, al final, de verdad.
Bueno, vamos a ver qué ocurre.
Parece que en bolsa Volkswagen ha perdido desde que el escándalo se hizo público en torno a un 48-50%. Y bueno, al final las aguas llegarán a su cauce, las inversiones en España están garantizadas, la marca ha dotado la devolución del plan PIBE de 50.000 de estas unidades, de las ayudas, y bueno, ya veremos cómo se van desarrollando las cosas. Aquí en este programa, en La Tarde del Motor, estaremos para contártelo. Rita, dame noticias, anda.
Pues te voy a hablar de Hyundai. Es que Hyundai Motor avanza con paso firme y ahora lo hace anunciando su nueva marca, Genesis.
Ajá.
Un nombre muy significativo con el que Hyundai creará de cara a 2020, ojo, un catálogo compuesto por 6 modelos para los clientes del nuevo lujo, como ellos los llaman, proporcionando experiencias personalizadas y centradas en las personas. La idea es competir con los líderes de este subsegmento a nivel mundial, utilizando una marca independiente al estilo de lo que viene haciendo Kia, ¿no? Por ejemplo, por su parte. La expansión de Genesis arranca en Corea, China, Norteamérica y Oriente Medio, y más tarde se ampliará hacia Europa y otros lugares de Asia, a medida que vaya aumentando la gama de modelos. Así que ya os iremos informando de esta nueva marca de Hyundai.
Mira, en Tesla, que ya sabes que es la marca que todavía no está implantada en España, pero la marca más potente de vehículos de lujo eléctricos, habían implementado un cambio de software que permitía piloto automático. Tenía una opción que era conducción automática, pero tenías que tener las manos en el volante. No era un coche autónomo, no confundimos el término una cosa con otra. El autónomo es aquel que no lleva piloto, y esto está trabajando Google en ese proyecto, y bueno, está dando buenos resultados, pero la gente a nivel gubernamental se resiste a ver coches que pilotan y conducen solos. Pero bueno, en Tesla habían tocado el software de sus coches y habían implementado una opción de piloto automático. Lo que ocurre en este mundo de las redes sociales, de las GoPro, de las cámaras, han empezado a vertirse en internet miles de vídeos de gente conduciendo con las manos sin tocar volante, y al final la marca ha tenido que recular un poquito y a partir de nada se está desplegando una actualización del software de los coches que obligatoria y que limita mucho el modo piloto automático, como te decía, obligando a tener que tener las manos sobre el volante y a tener que hacer alguna serie de acciones humanas sobre el control del vehículo. Al final se acabará el tema con los coches autónomos funcionando y los veremos en la calle y no nos preocuparán porque tienen un montón de sensores, pero claro, el sensor humano hay que concienciarlo. Pues esto, que ha sido tal el impacto de la viralidad de esos coches Tesla conduciendo de forma automática que la marca se ha visto obligada a restringir ese uso.
Te voy a hablar ahora de Mercedes-Benz, y es que durante este mes de noviembre la marca alemana va a lanzar al mercado el renovado SUV GL, bueno, el GLS, porque además de los cambios estéticos y mecánicos, una de las grandes novedades es su nueva nomenclatura, como decíamos, la GLS. Ya se podrán realizar pedidos, aunque las primeras entregas llegarán en marzo de 2016. Te voy a contar un poquito cómo es el más grande de la gama de SUVs de Mercedes. Medidas, pues unos 5,13 metros de longitud, ofrece además un interior para 7 ocupantes.
Es un tanque, ese coche es bonito, bonito, ¿eh?
Sí, y además tiene todos los lujos como si de un clase S se tratase.
Sí, yo creo que lo han reposicionado, le han metido mucha dotación técnica, premium, pues bueno, porque tienen, claro, tienen GLA, GLC, GLE, GLE Coupé, y este GLS viene,
es el top del top.
Claro, viene a luchar, y en nuestro mercado veremos pocas unidades, pero viene a luchar en Estados Unidos con los Chevrolet Tahoe, con ese super musculoso vehículo de lujo que tanto gusta en esos mercados. En España algún adinerado se lo comprará, pero sobre todo es un coche pensado para mercados americanos, ¿no?
Te cuento un poquito, sobre todo la actualización estética exterior, lo que más llama la atención es el nuevo frontal, tiene faros de nuevo diseño, una parrilla más voluminosa, nuevos pilotos traseros y paragolpes de delante con un nuevo formato, detalles cromados en la barra del techo y en la protección de los bajos. Va también a ofrecer una línea deportiva, la MG Line Exterior, dos colores nuevos para la chapa, que es el blanco diamante y el rojo jacinto. También destaca el nuevo volante multifunción con tres radios, y en cuanto a mecánica, pues lo vamos a tener con tres variantes de gasolina y solo una única en diésel. Uh-huh. La versión diésel, la GLS 350 de 4MATIC, va a montar un propulsor V6 de 258 caballos. Y las de gasolina, el GLS 400 4MATIC, un V6 biturbo, será de 330 caballos, y el otro lo vamos a tener con 455 caballos.
Anda.
También habrá un tope de gama, atención, que será el Mercedes AMG GLS 63 4MATIC con 585 caballos.
Pero todo esto es para el mercado americano. Esto es claro, esto de allí que la gasolina pues está a precio
ridículo,
están los galones tan baratos, pues tirará. Y para el mercado europeo, y si se consolida después de del show de los diésel en Estados Unidos, la mecánica diésel, que ofrecen un 350, ¿no?
Sí, un 258 caballos.
Sí, pero ¿qué motor? Un
350 de 4MATIC V6.
Exactamente, ofrecen el 350 CDI con caballo suficiente como para mover el MOL, ese de coche, esa mole.
Precio no te puedo dar todavía.
No, precios todavía no están.
No los han dicho, así que.
Pues muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso a otra noticia y nos vamos, Rita, a los listados, a los tops, ¿vale?
Venga. Venga.
Dame otra noticia.
Pues te voy a hablar ahora de PSA, Peugeot, Citroën. Y es que ya os adelantamos en el programa anterior que ellos prometieron hablar de consumos realistas. Y el primer modelo que han dado a conocer bajo la enseñanza de este consumo real es el Citroën C4 Cactus Blue HI 100 Start and Stop. Dicen que es el que menos consume en condiciones reales. Eso sí, no lo han hecho todavía a partir de sus propios datos, sino que han utilizado una base comparativa de una de las revistas más prestigiosas de motor, como es la revista Autopista, uh-huh, que muchos la conoceréis. Es cuestión de tiempo que todavía el fabricante comienza a publicar sus propias estadísticas en consumo real. Y bueno, Citroën ha aprovechado el tirón para destacar que su modelo, el Citroën C4 Cactus, obtiene las mejores cifras de consumo que los motores de tecnología híbrida.
Yo, la verdad, he probado ese coche. A mí en comercial Citroën me prestaron 15 días un Cactus.
Uh-huh. ¿Qué te parece?
Era el modelo ETG, o sea, con la caja pilotada. Y yo probé la unidad de 90 caballos. Y el consumo me pareció ridículo. Tan ridículo me pareció que pensé que estaba estropeado el medidor. Y es verdad. Hice la prueba sin control de ordenador, que es llenar depósito hasta la tranca, hacer 100 kilómetros y volverlo a llenar. Uh-huh. Y ver, ¿no?
Sí,
y la verdad es que en mis pruebas estuvo en 4 litros y medio. No llegó nunca a 5.
Citroën dice que ha variado un poquito el consumo entre un 2 y un 4% menos que la generación anterior.
Sí,
del
bueno,
Cactus.
Si este ya mejora, pues fíjate. Hacemos una pequeña pausa, Rita, y nos vamos con los tops de. Vamos a dar el top de 10 motos más vendidas en octubre, el listado de los 10 coches más vendidos en octubre y el listado de las 10 marcas más vendidas en octubre. Ahora hacemos una pausa y volvemos nada, en 2 minutos.
El lunes empiezo el régimen. El lunes empiezo el régimen. El lunes empiezo el régimen.
Hay cosas que solo te crees cuando las dices 3 veces. Por eso en Citroën tenemos el triple de plan. Este mes, tenga los años que tenga tu coche, llévate un Citroën con el triple de pibe y no empieces a pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Descubre las nuevas instalaciones de Comercial Citroën, filial de la marca en Sevilla. Te esperamos con ofertas especiales de inauguración en Avenida Doctor Fedriani, sin número, Rotonda de San Lázaro.
Descubre el auténtico profesional con instinto para los negocios. Opel Combo Cargo por 9.900 euros. Sí, sí, 9.900 euros. En la red de concesionarios Opel.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube, 14. 954-25-24-77.
La tarde del motor. COPE Sevilla. 98.4 FM.
Oye, Rita, antes de empezar con los listados de los coches y las motos más vendidas en octubre, tenemos ya decisión del TAS, ¿no? Sobre lo de Valentino, sí, y el laberinto este.
Sí, del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y es que ha hecho pública la decisión de mantener la sanción impuesta a Valentino Rossi tras el incidente de Marc Márquez en el pasado Gran Premio de Malasia, la famosa patada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo entiende que no se daban las condiciones necesarias para retirar dicha sanción.
Hombre, claro, entonces, la patada se la dio.
Sí, pero bueno, la sanción es que Valentino saldrá en el último lugar de la parrilla el próximo domingo, por lo que, bueno, pues habrá que estar al tanto de ese juego de posiciones que puede dar como campeón al piloto italiano o bien a Jorge.
Mira, yo no me he mojado en esto porque tú sabes que yo de coches entiendo algo, pero de motos, pues lamentablemente, pues no entiendo tanto. Pero eso pasa en el fútbol.
Buah, y se lía.
Una cosa sí pasa en el fútbol, donde se ve tanta rabia contenida y tanta maldad, y donde de verdad les podía haber matado al Márquez.
Sí, completamente.
Esto pasa en el fútbol, y mira, ahí tiene a este que tiene fichado al Barcelona, que no puede jugar porque le dio un bocado en la oreja a otro.
Efectivamente.
Que lleva 6 meses cobrando y que no puede jugar. Vamos, yo soy el juez, y si eso se demuestra de verdad, quitas directamente el campeonato y todos los puntos a Rossi.
Es una actitud completamente antideportiva.
Ah, pues esto pasa los lances del juego, una patadita, Bueno, venga, vámonos con los listados.
Deciros, próximo domingo, carrera, último gran premio, circuito de Cheste, gran premio de Valencia, a las 2 de la tarde.
Será uno de los programas más vistos.
Seguramente.
Nos vamos con el ranking de marcas, las más vendidas en el mes de octubre, donde ya todos lo sabemos, ha sido portada en todos lados. Peugeot le ha quitado el número 1 a Volkswagen.
Me sorprende.
Sí, pero ojo, que aquí no creo que esté tabulado todavía el escándalo de las emisiones. Esto es una... porque vamos, le ha quitado el primer puesto. Vamos a ver. Peugeot ha vendido 6.561 coches y Volkswagen ha vendido 6.363. La verdad es que es el número uno Peugeot, pero bueno, el 2 es Volkswagen. Vamos a ver, mira, en el puesto número 15 está BMW, puesto número 14 Audi, 13 para Mercedes, en el 12 está Dacia. En este país se venden los mismos Dacia que Mercedes. En el 11 está Kia, puesto número 10 para Hyundai, puesto número 9 para Toyota. En el 8 está Nissan, en el 7 está Ford, puesto número 6 para Citroën, puesto número 5 para Seat. En el 4 está Opel, en el 3 está Renault, prácticamente empatada con Volkswagen, un coche menos ha vendido. En el puesto 2 está Volkswagen y en el 1 Peugeot. El ranking anual es número 1 para, o sea, el interanual, o sea, hasta octubre. Uh-huh. La marca que más coches ha vendido en España es Volkswagen. Le sigue Seat. En el puesto número 3 está Opel. En el 4 está Renault. Y en el 5 está Peugeot. Así queda la historia. Los 5 coches más vendidos en nuestro país en este mes pasado han sido el Renault Megane en el puesto número 5, 2.071 unidades. Está empatado con el Polo de Volkswagen, que ha vendido 2.071 unidades también. Un puesto más arriba, en el 3, están las 2.154 unidades vendidas por Seat y Suiza. En el puesto número 2 está el Citroën C4. Aquí se acumulan las ventas de toda la nomenclatura C4. Está el Cactus, que es el superventas ahora mismo de Citroën, 2.437 unidades. Y en el top 1 está el Seat León con 2.465, que es el coche que a ti te gusta y es el coche más vendido en nuestro país. Esto respecto a coches. Y nos vamos con motos. Las 10 motos más vendidas en octubre son las siguientes. Puesto número 10 para la Honda Forza 125, que ha colocado 200 unidades. Puesto número 9 para la Peugeot Tuit 125. Esta no la conocemos en Sevilla, pero la mayoría de las ventas de este tipo de motos de ruedas grandes se concentran en Barcelona. 220 unidades para la Peugeot Tuit. En el 8 irrumpe con fuerza con su Symphony 125S. Sin está haciendo motos muy bonitas y esto se nota. En el 7 está la incombustible Yamaha X-Max 125, que si fuera un pelín más barata estaría en el top 1. Un puesto más arriba está la N-Max, que es una apuesta de Yamaha por hacer una moto pequeñita, muy ahorrativa, un buen scooter de menos tamaño que la X-Max y con ABS, y se nota, 274 unidades, lleva 2 meses a la venta y está haciendo muy buenos números. En el 4 la Honda PCX, en el 3 la Honda Scoopy, que es, como decíamos, esa moto que se lleva en Barcelona de ruedas altas. En el puesto número 2 la Kinko Agility City, y esta semana, este mes de octubre, la moto más vendida en nuestro país es la Piaggio Liberty 125, 674 unidades para esa moto, para esa scooter. Si te das cuenta, todas las motos en este top son motos de 125 que se pueden conducir con carnet de coche. Vamos a hacer un repaso de las motos, de las 5 motos gordas más vendidas en nuestro país. En el 5 está la Yamaha MT-07. Un puesto más arriba está la X-Max de 400 centímetros cúbicos. En el 3 está la Honda Scoopy de 300 centímetros cúbicos y ABS. En el 2, la T-Max de Yamaha, que es una auténtica maravilla, que es la super scooter más vendida en nuestro país. Y en el 1, la Kawa 700, la Kawa Z800 con 179 unidades. Así están las cosas en el mercado de las motos. Rita, gracias por tu ayuda, por tu presencia en el programa. Hacemos un pequeño break de publi y vamos a descubrir de la mano de los chicos de MMC Sevilla Mitsubishi el nuevo Outlander, que llega muy renovado en 2006. Estás escuchando en la tarde del motor en COPE Sevilla 98.4 de FM.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en Toyota Hispaljarafe, en Avenida de Extremadura, en Camas, Coria del Río y Polígono Pisa.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. Descubre las nuevas instalaciones de Comercial Citroën, filial de la marca en Sevilla. Te esperamos con ofertas especiales de inauguración en Avenida Doctor Fedriani, sin número, Rotonda de San Lázaro.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Eres capaz de imaginar un lugar único, excepcional, donde la más avanzada de las tecnologías toma forma? En Avisa, tu concesionario oficial Audi en Sevilla Este, el diseño más vanguardista comparte espacio con la máxima innovación, dando forma a las nuevas experiencias que te ofrece toda la gama de servicios exclusivos Audi desde hace más de 28 años. Descubre nuevas sensaciones en Avisa, tu concesionario oficial Audi en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla Este.
La tarde del motor, COPE Sevilla, 98.4 FM.
El Mitsubishi Outlander 2016 es un todoterreno de 5 o 7 plazas y 4,69 metros de longitud. Tiene más de 100 cambios en la nueva versión que afectan a aspectos mecánicos y al diseño de la versión precedente. En España solo está disponible en versión diésel y para principios de 2016 estará también a disposición de los clientes una versión híbrida y enchufable. La versión más asequible tiene un motor diésel de unos 150 caballos, 5 plazas y tracción delantera. Cuesta 26.900 euros. Está con nosotros José Ángel de la Torre, director comercial de MMC Mitsubishi Sevilla. José Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde del motor.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena porque el Outlander 2016 es muy bonito.
La verdad es que sí. Tenemos que darle la enhorabuena a nuestra marca porque creemos que igual que pienso yo, piensa toda la red de Mitsubishi España, pues la imagen que le han dado al nuevo Mitsubishi Outlander, pues acertada, 100%.
Y luego bonita, tiene un precio muy de batalla, 26.900 euros para un coche con 150 caballos diésel, esa imponente imagen y esas capacidades camineras o todoterreneras lo hacen muy atractivo.
Sí, señor. Además, no solo en ese precio de 26.900, incluso podemos llegar a un precio de 24.900 euros,
¡alá!,
aprovechándose, pues, de las ofertas que tenemos de aquí, de hasta, la oferta de lanzamiento, acompañando con una oferta de financiación también. Uh-huh. Y, bueno, a pesar de su cilindrada, su potencia, es un coche que también se puede acoger al plan PIBE, que también nos tenemos que aprovechar, que está a punto de acabar ya a final de este año.
José Ángel, ¿por qué tiene que la gente tener en su mente el nuevo Outlander 2016?
Pues mira, pues lo has resumido muy bien también. Es un coche con un gran tamaño, 5 o 7 plazas. Nuestro perfil en este vehículo, pues lo que va buscando es espacio, sobre todo. Y bueno, y aparte, pues salí un poco pues de lo que es el todo camino de gama sin más pequeña, y pasar a una gama más alta, con una cilindrada ya mayor, con una potencia también acorde al tipo de motor que lleva. Y busca una perspectiva de cada a su casa, su vivienda, sus plazas y demás, ¿no?, que pueda necesitar el cliente.
Es un coche polivalente, que lo mismo vale para meterse en el campo y llegar al cortijo, que como para ir con los niños al cole, ¿no?
Efectivamente, o sea, no hay que olvidar que el Outlander siempre ha sido un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. La única novedad con estos modelos últimos es que dispone ya de tracción solo delantera.
Claro, porque hay mucha gente que no quiere meter el coche en el camino rocío, quiere el coche con la estética.
Efectivamente, y son muchas las que, porque van buscando también, sobre todo, plaza y espacio, ¿no? Uh-huh. Con un maletero de hasta 600 y pico centímetros cúbicos que tiene, ¿vale?
Oye, estamos ahí expectantes sobre la versión híbrida, dame cuenta, sigue.
Sí, sigue tú.
No, que estamos expectantes para, porque bueno, las mecánicas diésel de Mitsubishi todos sabemos que son suaves, que son muy ahorradoras, que son elásticas, eso lo sabemos, pero ¿cómo va a ser, que tú has tenido la oportunidad de verlo y probarlo, el Outlander en versión híbrida enchufable?
Bueno, pues la versión híbrida enchufable, podemos tener todavía el placer de decir que es el primer híbrido enchufable 4x4. Uh-huh. Enchufable, pues una de las gran virtudes y la gran característica de este vehículo también. Cuando otros vehículos de su competencia, pues son híbridos, pero necesitan de su motor para cargar lo que es la batería eléctrica. Uh-huh. Este, pues tiene una gran ventaja. Podemos llegar a casa, podemos llegar a nuestro trabajo, a la nave, y como si estuviésemos enchufando el móvil a casa, pues podemos enchufar la batería del coche. Uh-huh. Con una gran autonomía de unos 50-60 kilómetros, y bueno, si mientras el día no hacemos más de esos 50 kilómetros...
No tira del motor de combustión para nada.
No tira del motor de combustión para nada. Por lo tanto, el consumo de combustible es cero.
Uh-huh. Bueno, pues vale. Habrá que tenerlo muy en cuenta y probarlo.
Efectivamente, sí. José Ángel... Por eso queremos que la gente lo pruebe. Es una de nuestras metas, queremos que llegue a todo el mundo... Y la primera manera y mejor es que vengan a visitarnos y a que prueben el vehículo.
¿Dónde está MMC Sevilla, para la gente que no lo conozca?
Pues nosotros, pues son muchos ya los años que estamos en el mismo sitio, estamos en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, uh-huh, Avenida Fernández Murubejo. Compartimos instalaciones también con nuestra marca amiga, que es Kia.
O sea, estáis a pie de la SD30 como toda la vida, ¿no ha cambiado nada?
Efectivamente, seguimos en el mismo sitio.
Oye, gracias por atender la llamada de la tarde del motor de COPE. Y nada, en cuanto tengas una unidad de la híbrida enchufable del nuevo Outlander, nos avisas para dar una vueltecita y poder comentar aquí en directo qué nos ha parecido. ¿Vale?
Pues me parece fenomenal la idea. Un placer estar con todos vosotros.
José Ángel de la Torre, jefe comercial, el que manda en MMC Sevilla. Vais ahí.
Bueno, si gerente, tenéis... director comercial igual, ¿no?
El que manda, vamos, escúchame. Cuando alguien quiera una cosita que vaya aparte de la COPE, que pregunte por ti, ¿no?
Perfecto, sin ningún tipo de problema.
Un abrazo, amigo.
Muy bien, un placer. Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Pues hasta aquí llegó la edición de hoy de la tarde del motor. Soy Juan Diego Periáñez. Hemos tenido muchos contenidos interesantes. Ahora solo te pedimos que si te pones a manos del volante, tengas mucha precaución y que cumplas todas las normas. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene!